Vamos a hacer uso de la imaginación un momento. Piense en las decisiones más importantes que ha hecho en su vida. Piense en elegir la universidad donde va a estudiar o cuando lo hizo. Piense en el trabajo que decidió tomar. O piense en la persona con la que usted se iba a casar. Y si está soltero, con la que se va a casar. Casi en cada una de estas decisiones importantes hay un factor determinante. Y ese factor determinante son los beneficios que esa decisión va a traer conmigo. Todos evaluamos los pros, o sea, las cosas a favor y las cosas en contra. Porque cada una de las decisiones que tomemos, cada una de estas cosas influyen, ya sea positiva o negativamente, en nuestras vidas. Supongamos lo siguiente: acabas de graduarte de la universidad y has conseguido una entrevista para el trabajo de tus sueños. Estás delante de la persona de recursos humanos y esta persona, después de entrar al tema, te hace una pregunta muy directa y te dice: bueno, ¿cuál sería tu salario inicial esperado? Sintiéndote confiado, tú respondes: bueno, ¿qué tal? Unos $250,000 al año, dependiendo de los beneficios, claro. La persona de recursos humanos se ríe, se acerca a ti y te dice: bueno, hablemos de los beneficios entonces. ¿Qué te parecen 5 semanas de vacaciones pagadas? 14 días festivos pagados también. También cobertura médica total, dental y ocular. Un fondo de retiro que iguala el 50% de tu salario. Es decir, lo que tú ganes, el 50%, tu empresa lo va a dar, lo va a depositar para tu retiro. Y digamos, ¿qué te parece un Corvette rojo que lo tengas de arrendamiento por 2 años y luego lo cambias por uno nuevo? Luego la persona responde: wow, debes estar bromeando. La persona de recursos humanos dice: sí, pero tú comenzaste primero. Este escenario pudiera, obviamente, parecernos un poco cómico y a la vez, obviamente, ficticio. No sé, a lo mejor hay empresas así. Lo que sí es seguro es que hay muchos recién graduados que piensan así. Pero, ¿qué tal si te dijera yo que hay un paquete de prestaciones, de beneficios que son muy, muy importantes? Beneficios que van a definir tu vida. Hay un paquete de beneficios que supera todas las ofertas que te pudieran hacer. Nunca expira, nunca disminuye, nunca discrimina ni porque eres hombre o mujer, no discrimina porque seas hispano o no. Es simple y sencillamente un paquete diseñado para ti. Este paquete extraordinario es tuyo si únicamente tú pones tu confianza plena en Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. Y hoy vamos a ver qué significa tener un paquete de beneficios tan importante como este para ti que ya eres cristiano. Y si no lo eres, para que sepas de qué te estás perdiendo. La idea de este mensaje es muy sencilla. Es la siguiente: en Cristo encontramos una esperanza inconmovible, un amor incondicional y una seguridad inquebrantable. Nuevamente, en Cristo encontramos una esperanza inconmovible, un amor incondicional y una seguridad inquebrantable. Estos beneficios no solamente son eternos, ¿sabes? También se otorgan gratuitamente a todo aquel que está listo y dispuesto a recibirlo. No son recompensas, no son premios por tu desempeño laboral o por tu buen comportamiento. Es un regalo que se da sin que lo merezcas y sin que te lo ganes, por pura prerrogativa de Dios, tu Padre Celestial. Y no solamente se confina en los primeros capítulos de la Carta a los Romanos, que es la que estamos estudiando estos días, porque esa se basa fundamentalmente en lo que es el pecado, o los capítulos 3 al 5, en lo cual 3 al 4, donde estamos hablando acerca de la justificación, de ser declarados justos, ¿recuerdas? Ser declarado inocente de los delitos que se te persiguen. al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, en capítulo 5, versículo 1 al 11, que tiene que ver con algo que es resultado de esa justificación. Y ese es el paquete de beneficios de Dios para ti que eres un creyente en Cristo. Vamos a centrarnos en 11 versículos y vamos a explorar el concepto de lo que significa gloriarse o alardear o presumir o jactarse. No solamente en tu desempeño, de las cosas que tú eres. Como dijimos en el sermón de la semana pasada, eso está excluido de la justificación con Dios. Pero poder gloriarse de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios te ha otorgado de forma gratuita. Vamos a examinar estos tres beneficios transformadores: la esperanza inconmovible, el amor incondicional de Dios y la seguridad inquebrantable que tenemos en Cristo. No solamente son conceptos teológicos, son realidades enriquecedoras que si las analizamos bien, como lo queremos hacer esta mañana, y las podemos abrir ese paquete y vivirlas, prometen un futuro no solamente para en aquel día lejano, sino para el futuro inmediato en el tiempo presente en que vivimos. Vamos a sumergirnos pues, abriendo nuestra mente, abriendo nuestra Biblia. Vamos a abrirla en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 5. Y mientras desempaquetamos estos beneficios, los sacamos de este sobre, vamos a poder saber por qué debemos de jactarnos, por qué debemos de gloriarnos en estos beneficios que provienen del amor y de la gracia ilimitada de Dios. Pasemos al primero de esos beneficios. Y ahí en el versículo 1 lo encontramos. El primer beneficio es que tenemos una esperanza inconmovible. Tenemos una esperanza inconmovible. Y Pablo inicia este pasaje diciéndonos esta frase: por tanto. Y si trae una pluma o un lápiz, marque en su Biblia esa frase: por tanto. Cada vez que usted lea un por lo tanto o un por tanto en su Biblia, márquelo. ¿Por qué? Porque está hablando de algo que une dos pensamientos. Y esta palabra actúa como un eje, como un pivote que vincula los temas del pecado, la salvación y la santificación. Y se extiende hasta Romanos capítulo 8, versículo 39, diciéndonos que cualquier cosa que nos suceda en esta vida, todo colabora, todo funciona de una manera tan clara para ayudarnos a madurar en la fe. Todas las cosas cooperan para aquellos que aman al Señor. Cooperan de buena manera. Esta es la esperanza inconmovible. ¿Qué es esta esperanza inconmovible? Bueno, fíjense lo que dice el pasaje: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ya dijimos que era justificación. Esta no es una promesa futura, es un logro pasado. Aquí está el tiempo presente perfecto, una acción que ocurrió en el pasado, pero se manifiestan sus resultados en el tiempo presente continuamente. Eso es lo que dice aquí. El término justificado, como aparece en nuestras escrituras, es haber sido declarado justos o inocentes, como dijimos la semana pasada. Y creer en Cristo y disfrutar de esta esperanza en Cristo no es más que haber recibido un boleto para ir al cielo. No, hoy cambiamos nuestro enfoque de estas increíbles bendiciones que brotan de la justificación divina para poner nuestra fe en Jesucristo, que es nuestra seguridad en el tiempo presente también. No son solamente bonos espirituales que vamos a recibir un día cuando muramos de este mundo y estemos ante la presencia del Señor, sino una seguridad divina, una promesa firme de que el Dios que nunca nos va a fallar promete cuidarnos en el tiempo presente también. Te podrás preguntar, ¿qué distingue estas bendiciones de otras tantas? Gracias por preguntarlo, porque miren, vienen en dos categorías. La primera de ellas son bendiciones fundamentales. Bendiciones que son de alguna otra manera inmutables sobre nuestra relación con Dios, algo que no cambia. Y la segunda son manifestaciones de la vida real, es decir, de alguna otra manera son experiencias vividas. Es el resultado de esta bendición fundamental de cómo se expresa, de cómo se vive, de cómo la disfruto en este mundo. Comencemos con esas primeras dos que se refieren a las bendiciones fundamentales ahí en el versículo 1 y 2. Lo primero que encontramos aquí, ni piensa en esta bendición fundamental como tu ADN, que no cambia, que es lo que te define a ti. Tienes paz con Dios. Y si traes tu pluma, marca la palabra con. Hemos escuchado la frase paz de Dios o paz que proviene de Dios, como dice la carta a los Efesios, pero aquí Pablo nos está hablando en Romanos de la paz que debe existir con Dios. Fíjate lo que dice versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase no solamente concluye, sino que también aparece en el versículo 11. Es decir, la paz con Dios son como si fueran dos sostenedores de libros que están en el versículo 1 y va a volver a aparecer en el versículo 11 al final, cuando terminemos este mensaje. Solo que en el versículo 11 no necesariamente dice paz, sino el resultado de la paz con Dios, que es precisamente nuestra reconciliación con Él. Estamos en paz con Él, ya hay reconciliación con Él. Y es lo que el Señor promete aquí. Esto nos ayuda a entender que estamos estudiando una unidad de pensamiento intencional elaborada por Pablo aquí. Mejor dicho, es elaborada por el Señor a través de Pablo. ¿Por qué? Porque nos habla de la distinta naturaleza de esta paz. Es una paz distinta, no es la paz que el mundo conoce. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Es una paz distinta. No significa ausencia de conflictos como los que quisiéramos orar por el Medio Oriente. Es una paz a pesar del pánico, es una paz a pesar de las guerras. Es una paz, es una confianza. En Romanos capítulo 5, Él está hablando sobre una paz objetiva. Una vez estuvimos nosotros en guerra con Dios porque éramos enemigos de Dios, pero ahora por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, nuestra fe puesta en Él, el haber alcanzado la salvación en esa cruz, el haber depositado nuestra confianza en Él, nos permite recibir este regalo maravilloso, una paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, somos amigos de Dios. Ya no éramos extraños de Dios, somos familia de Dios. Esa es nuestra nueva condición que tenemos. Y ese es un motivo de darle gracias al Señor. Dios orquestó este tratado de paz, por así decirlo, entre la humanidad y Él mismo. Y Él está tratando con este paz. Con esta paz es como un contrato que he realizado, firmado con sangre, la sangre de Cristo Jesús, como leemos aquí en el versículo que sigue. A veces la gente se equivoca y tengo dificultades cuando hablo con personas y se los confieso. Yo era así también y ahora tengo dificultades con los que eran como yo era. Porque a veces miramos a Dios con desdén y lo hemos domesticado. Pensamos que Dios es el bonachón como el tío Gamboín. ¿Alguna vez ustedes vieron el programa El Tío Gamboín? Los americanos tienen a Mr. Rogers, nosotros tenemos al tío Gamboín allá en Latinoamérica. Es ese señor bonachón, bien vestido, con su sudadera y toda la cosa, ¿verdad? Que es buena gente con los vecinos y todo lo demás. A veces creemos que Dios es así. Pero Dios sí, es bueno, es amoroso, pero también Dios es justo. Dios es santo. Y como C.S. Lewis lo dijo, Dios es un Dios que no es seguro, no te confundas. A veces hablamos con Dios y nos referimos a Él: ¡ay, Diosito santo! No, Él no es Diosito, Él es Dios. Y la boca se nos debe llenar cuando decimos el nombre Dios. No es un Diosito que guardamos en la cartera, en una estampita, o colgamos del cuello en una cruz. Es el creador de este universo, el que te ha hecho a ti y a mí. Y no podemos pecar de liviandad considerando que Dios es mi amigo. Yo sé que hay mucha publicidad ahorita de que: ah, oh, qué buen amigo tengo en Cristo y todo lo demás. Sí, somos amigos porque ahora estamos reconciliados con Él, pero no es mi mejor amigo en el sentido de que puedo hacer lo que yo quiera o ignorarlo. Que Dios es un Dios que no se puede ignorar. Dios es un Dios poderoso. Es un Dios temeroso. Y ese temor reverencial debemos tener con Él siempre. No nos equivoquemos, pues. Esta profunda naturaleza de esta paz nos permite a nosotros darnos cuenta que estamos hablando de algo más profundo que una paz interna. De sentirme bien. Es lo que en hebreo se conoce como shalom. El shalom, shalom de Dios. No es solamente una paz, sino también un bienestar completo. Es lo que Dios hace por nosotros cuando nos reconciliamos con Él, cuando tenemos paz con Dios. Esta paz es una transformación milagrosa de ser enemigos de Dios a convertirnos en miembros apreciados de su familia. Una transformación que nos conduce a una vida de amor, a una relación íntima con un Creador. Sí, nosotros. Los súbditos relacionados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces nos olvidamos que estamos tratando con la persona o con el ser más grande de todo el universo. Es un asombroso acto de gracia que nos debería asombrar. Cuando entendemos estos beneficios divinos, comenzamos a maravillarnos de estar en paz con Dios. Una paz tan profunda que trasciende los sentimientos y se dirige como una realidad divina. ¿Por qué digo esto? Porque esa paz nos pone en una situación muy diferente, en una relación diferente con Dios. Y en el versículo 2 lo leemos. Nos da un acceso directo a Dios. Dice, por medio de quien, hablando de Cristo, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Piensen muy bien en esto. El contexto bíblico de la palabra entrada, me gusta más utilizar la palabra acceso. Tenemos un acceso directo. Es un término muy potente, muy poderoso, que a veces se usa con moderación en el Nuevo Testamento. Pero aquí Pablo esencialmente declara que la obra de Cristo en la cruz nos otorga un acceso directo y sin restricciones delante de Dios mismo. No necesitamos intermediarios. No necesitamos confesarnos con ningún otro ser humano. Podemos tener un libre acceso a Dios. Si ustedes recordarán, en el Antiguo Testamento, Dios no tenía acceso libre para los seres humanos. El tabernáculo, el templo, había ciertas divisiones. En el atrio era el lugar donde estaban los que no eran judíos, los gentiles. Más adentro, en ese atrio, estaban las personas judías, específicamente las mujeres. Y los hombres estaban en un lugar un poquito más cercano a lo que era la nave del templo o del tabernáculo. Luego tenían a los sacerdotes que estaban justamente atrás de las cortinas que dividían el lugar santísimo del lugar santo. Los sacerdotes estaban en el lugar santo. Pero solamente una persona tenía acceso directo a Dios en el lugar santísimo y era el sumo sacerdote una vez al año. Y tenía que asegurarse de no haber cometido algún pecado, de estar ceremonialmente limpio. Entraba con unas batas muy grandes, con algunas campanitas en el borde de sus vestidos y con una soga atada a uno de sus pies. Cuando los sacerdotes que estaban en el lugar santo escuchaban las campanitas, todo estaba bien. Pero si se dejaban escuchar, estaban listos para tirar la cuerda porque algo le pasó, quedó fulminado el sumo sacerdote y hay que sacarlo porque nadie podía entrar ahí. Nadie tenía acceso con Dios. El día en que Cristo murió en la cruz del Calvario, leemos en los evangelios que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque pudiéramos pensar que alguien lo rasgó, sino de arriba hacia abajo, un velo pesadísimo, alto, donde Dios dijo, no más separación, ahora todos por medio de Cristo tienen acceso directo a mí. Es por la fe y confianza en Cristo Jesús. No es mérito nuestro, no lo merecemos. Esto es un regalo de Dios gracias a nuestra fe y confianza en Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿No es este un beneficio maravilloso que podamos hablar con Dios a cualquier hora del día, 7 días a la semana? Si no hablamos es porque no queremos, pero Él está disponible. Si ustedes quieren hablar conmigo, tienen que hablar con mi secretario. Y les va a dar una cita por allá dentro de 2 semanas o dentro de un mes. No porque sea importante, es que no me la llevo aquí. No es cierto. El punto al que quiero llevar es que con Dios no tenemos por qué estar intermediarios, vamos directamente. Eso lo ha alcanzado Cristo Jesús por medio del amor que nos ha depositado. No solamente eso, sino que esta expresión de tener un libre acceso es una invitación directa. No solamente significa que te estoy invitando a que vengas a mí, sino que me está conduciendo, me está llevando ante la presencia de Dios. Como cuando una persona llevaba a alguien a que viera al Rey de Reyes. Esa es nuestra posición y en esta gracia estoy firme, dice la palabra del Señor. Miren, hace un tiempo yo me lastimé en la espalda, parte baja de la espalda, y no podía caminar, me dolía bastante. Cuando fui a las terapias que me estaban dando, me llevaron a un lugar. Lo primero que hicieron fue para poder revisarme cómo estaba, era cómo me paraba. Y yo, imagínense todo lo que sentía, me paraba así. Me dijo la persona, lo primero que tienes que hacer, abre tus piernas un poco. Ahora que estás ahí, párate firme, enderezate. Y pude darme cuenta que al abrir mis piernas así, ya pude estar un poquito más derecho, más erguido. Y me empezó a mover y yo nomás me movía ahí, pero ya no me dolía igual. Empecé a darme cuenta realmente que la posición que yo tenía, el poder estar firme, me permitía a mí estar en una mejor postura y menos dolor. Es interesante pensar en esa analogía porque lo que Pablo está diciendo aquí es exactamente lo mismo. El acceso que tenemos a Dios, no solamente lo tenemos de libertad directamente a Dios, sino que nos ha puesto en una posición firme para que los problemas y las tormentas de la vida lleguen y solamente me puedan mover un poco, pero no me derriben. Porque estoy en sus manos firme. Es esa prerrogativa que tenemos los hijos de Dios. No importan los problemas. La Biblia nunca dice que estamos exentos de problemas. La Biblia promete que Dios estará con nosotros en medio de los problemas, permaneciendo firmes en la gracia. Y Pablo dice aquí, utiliza esta frase impactantemente, dice, en la cual estamos firmes. No se trata de encorvarse o de venir con pena porque pecamos a Dios y venimos con vergüenza. No tienes por qué tener vergüenza, porque Cristo ya te ha perdonado tus pecados. Te puedes parar firme delante del Señor y glorificar su nombre gracias a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Confiesa tu pecado, arrepiéntate de tu pecado y acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios. No solamente podemos ver este tipo de experiencias, tener esa paz con Dios, ya no hay guerra, hay amistad con Dios, pero también tener ese libre acceso con Dios y una posición firme delante de Él. Y el otro, lo que tiene que ver con experiencias vividas, que son la manera como mostramos estas bendiciones, tiene que ver, como dice el versículo 2, la segunda parte, un gozo en la esperanza que tenemos en Él. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gloriar, aquí está, es una palabra que podemos decir exaltar, una palabra que podemos decir gozarme, o presumir, o gloriarme. El gloriarnos en la esperanza de la gloria del Señor. Ahora, tratemos de conectar los puntos. Miren, nuestra paz con Dios asegura que nuestros pecados pasados estén perdonados y Dios elija no recordar, es decir, los perdona. Nuestra paz con Dios asegura que esos pecados queden en el olvido. Nuestro acceso directo a Dios nos da el privilegio de acercarnos confiadamente en el tiempo presente. O sea, ya trató Él con el pasado, ahora está tratando con el presente. Pero nuestra esperanza en la gloria de Dios es futura, porque sabemos, por lo que dice la palabra, dónde vamos a estar la eternidad con Él. Pero nuestra esperanza está puesta en Él. Es algo por lo cual tenemos que estar alegres, gozarnos. Por eso nos debemos gozar en la esperanza venidera, en la esperanza en Cristo, pero gloriarse solamente en Cristo, exaltar solamente a Cristo, no mis aspectos personales, no mi fe, no mi estudio bíblico, no mi predicación, no mi enseñanza, no mi alabanza, sino Él, lo que Él ha hecho, lo que ha alcanzado para mí. Es una esperanza sólida como una roca. Está enraizada en la promesa del Señor. Los frutos de la justificación no solamente son conceptos teológicos, se experimentan en nuestra vida cotidiana. Todos los días los podemos experimentar. Tenemos paz, nuestro pasado está resuelto, nos mantenemos firmes en la gracia, nuestro presente está seguro y ahora nos regocijamos en la esperanza venidera, en la esperanza futura. Entonces, al navegar por los desafíos y los triunfos de la vida, debemos dejar que esta certeza nos llene de gozo indescriptible, de saber que gozamos con un gozo en la esperanza gloriosa del Señor. Pero no solamente eso, y aquí está otro beneficio incluido en este paquete que a nadie le gusta. ¿Están listos? Este es el beneficio que todo el mundo sacaría la hojita y no la incluiría. Pero es el gozo que debemos encontrar en el sufrimiento, en las tribulaciones. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta de lo que acabamos de leer? ¿Nos podemos dar cuenta de esto? Nosotros los seres humanos, sobre todo quienes vivimos en este hemisferio, quienes vivimos en este continente, quienes vivimos en este país de los Estados Unidos, tenemos una pobre teología de sufrimiento. Es raro, porque la mayoría de ustedes y yo provenimos de países donde el sufrimiento es el pan de cada día. Pero algo pasa cuando venimos aquí que ya no queremos sufrir. Y eso que allá en Latinoamérica hay un ministerio que se llama Pague por Sufrir, digo, Pare por Sufrir, ¿verdad? Pero tal parece que ese ministerio se ha echado raíces en este país. Porque ahora cualquier cosa que nos causa una inconformidad, buscamos una pastilla para mitigar el dolor. ¿Saben ustedes que el dolor que pasamos físicamente es una señal que el cuerpo nos está diciendo que algo no está bien y que tenemos que prestarle atención? No te duele la cabeza solamente para que tomes una aspirina. No, te duele porque hay algo que lo que tienes que ocuparte. Pero tenemos una forma muy interesante de mitigar el dolor. Hay dolores que nosotros acarreamos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero hay sufrimientos en los cuales, de alguna otra manera, Dios los permite para que nosotros comencemos a madurar y a crecer espiritualmente dependiendo de Él. Y este es lo que Pablo está hablando aquí en este aspecto. Porque nuestro caminar cristiano, el sufrimiento no solamente es un desvío, es una desviación, es realmente el rito de paso, es el puente que nos tiene que atravesar hasta llegar al crecimiento espiritual que Dios quiere formar. Este tipo de sufrimientos son como las aceitunas que se ponen en la prensa para sacar el aceite tan delicioso, o como las uvas que se ponen para que sean machacadas y poder disfrutar de ese vino tan suculento. Así, de igual manera, las tribulaciones, es lo que la palabra significa, algo que está siendo prensado, presionado de la vida, nos ayuda a nosotros para sacar realmente nuestro verdadero jugo. Pero algunos dicen que los cristianos de hoy en día son como las bolsitas de té. Ponlos en agua caliente, vas a ver de qué color son. Y a veces es la verdad. Somos cristianos de chocolate, cambia el clima y llueve, o se pone frío y mira dónde están los demás. Se quedaron en casa abrigando, no están viendo. Hola, hermanos, qué bueno que están ahí en casa, tomen un chocolate a mi honor. El punto es este, hermanos, necesitamos darnos cuenta que los sufrimientos nos van a ayudar para seguir avanzando, creciendo. El gran escritor A.W. Tozer lo dijo de esta manera: es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre o a una mujer hasta que no lo haya herido profundamente. ¿Quieres que Dios te use? Bienvenido, haz fila, prepárate. Porque cuando se va uno al gimnasio, no pain no gain, dicen, ¿verdad? Duele. Para poder que el músculo crezca, duele. Pero el resultado va a ser maravilloso si esperamos pacientemente y no desistimos. ¿Por qué deberíamos entonces regocijarnos en las tribulaciones? Pablo nos da tres razones. Dice: construyen perseverancia. Versículo 3 dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Quieres orar a Dios para que te dé paciencia? Prepárate, hermano. Te va a contestar tu oración. Un problemón que te va a poner para que generes la paciencia que ya te ha dado. ¿Cuál es el gozo del Espíritu Santo? ¿El don del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. Ya te la dio. Lo que pasa es que no la has utilizado. Pero si lo pides al Señor, te va a dar una situación para que la utilices. Construye paciencia. Desarrolla carácter. Dice la paciencia, carácter probado. Este es un carácter que resiste las pruebas del tiempo. Se refina como el oro por las pruebas y las tribulaciones de la vida. Y finalmente produce esperanza, versículo 4. El carácter probado da esperanza. Es el carácter probado y comprobado que lleva a la esperanza, una confianza firme en lo que viene. Aun cuando no vea la mano de Dios obrar, yo sé que Él está obrando. Esa es la confianza que tenemos. ¿Y cómo puedo yo recibir esto? ¿Cómo puedo estar seguro de esta esperanza? Dos maneras, dice aquí el apóstol Pablo. Una, versículo 5. Por el Espíritu Santo que vive en ti. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Ya nos lo dio. Cuando creímos en Cristo, nosotros lo recibimos. No te lo va a dar cada rato. Llegó y se quedó ahí. La llenura del Espíritu Santo es la que pides a diario. ¿Qué significa llenura del Espíritu Santo? Significa que te dejes controlar por Él cada día. Pero ya lo tienes ahí. Deja que Él actúe en ti y a través de ti. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través de su Espíritu. Esto no es un evento único, sino es un proceso continuo. No me refiero a la llenura del Espíritu, sino me refiero también a ese amor. Y la segunda razón, que está en el versículo 6, es que Cristo murió. La cruz del Calvario es la evidencia clara de cómo Él demuestra esto. La crucifixión de Jesús es la máxima prueba de su amor. Él lo dio todo por nosotros. Quienes éramos indignos, quienes éramos impíos, quienes haciendo que el sufrimiento pudiera ser más soportable para poder que tuviéramos una esperanza más creíble. Entonces, la próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta, recuerda que Dios está allí contigo. Está construyéndote, no derribándote. No le digas: ¿por qué, Señor? Señor, ¿para qué? ¿Qué debo aprender con esta lección? Tu mayor testimonio puede no ser cómo disfrutaste las bendiciones, sino cómo soportaste los sufrimientos, transformándolos en escalones, no en piedras de tropiezo para tu fe. Por lo tanto, el sufrimiento no es una señal de ausencia de Dios, sino la oportunidad para que experimentes su presencia todavía más, para que brille en ti. Nuestra relación de sufrimiento puede ser un testimonio muy potente para la gente inconversa. El que vean cómo el cristiano sufre y la manera como afronta la vida es un testimonio tremendo para el que no tiene paz en su corazón y esperanza. El sufrimiento nos construye desde adentro hacia afuera. Cada una de las reacciones que tenemos desencadena aspectos de la perseverancia de Dios en nosotros y da a mostrar poco a poco ese amor abundante que Él ha puesto en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo y la cruz de Cristo son dos anclajes de nuestra esperanza, especialmente en los tiempos de sufrimiento. Este es un gran beneficio que no podemos pasar por alto. Así que meta la hoja dentro de su sobre porque significa que nos vamos a quedar con este beneficio también. Segundo beneficio, tenemos un amor incondicional. Primer beneficio, tenemos nosotros que una esperanza inamovible. Número dos, tenemos un amor incondicional. Nuestra exploración del amor incondicional nos lleva a profundizar en el corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque está demostrado aquí, el mismo versículo 5 que acabamos de leer nos lo dice. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Versículo 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Estos versículos de 5 al 7 nos hablan del carácter del amor de Dios. Ese es el calibre del amor de Dios depositado para nosotros. Noten la secuencia. Éramos personas débiles. Éramos personas impías. Éramos enemigos de Dios. Y el amor de Cristo nos alcanza. Y ahí como estábamos, sin merecerlo, nos extiende su gracia. Se extiende. Gracia significa alguien que se inclina. El amor que se inclina y nos rescata. Nos rescata. Pablo no anda con rodeos cuando se trata de describir la condición del ser humano. Esa condición la que teníamos. Y hemos señalado que el apóstol dice aquí que estas palabras, siendo débiles, siendo enemigos, nos muestra el gran amor. Porque demuestra el amor, y fíjense qué tipo de amor, es costoso. En los versículos 6 al 8 encontramos el término Cristo murió, de manera escasa pero impactante, para entender completamente por qué debemos recordar esto. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Se dan cuenta? El costo del regalo de Dios es gratis para el que lo recibe, es gratuito, no tienes que pagar nada, no tienes que ganártelo, no tienes que merecerlo, pero es costoso para el que lo da. Y a Él le costó su propio Hijo. Hasta la última gota de su sangre fue derramada. El costo de este regalo fue grande. El término por nosotros significa que fue en lugar nuestro, una sustitución. Y aún cuando éramos indignos, éramos pecadores, éramos impíos, éramos enemigos, éramos débiles, esos términos iluminan nuestra bancarrota espiritual y moral, no porque precisamente éramos individuos merecedores del perdón del Señor, pero aún con todo esto, Cristo murió. Por lo tanto, algo interesante que Pablo menciona aquí entre líneas. Si antes éramos enemigos, si antes éramos impíos, si antes éramos gente depravada, mala, y aún así Cristo murió por nosotros, ¿qué hará Dios por nosotros ahora que somos sus hijos o sus hijas? Eso es motivo de alegría, eso es motivo de gozo, eso es motivo de agradecimiento. Así que, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? La prueba fehaciente es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Tercer beneficio y último, tenemos una seguridad inquebrantable. Beneficio número uno, tenemos una esperanza inamovible. Beneficio número dos, tenemos un amor inigualable. Tenemos un amor inigualable. Y tercero, tenemos una seguridad inquebrantable. Pablo aquí alcanza el clímax de su argumento dándonos a entender a nosotros la manifestación del amor del Señor. Una seguridad eterna en Cristo con dos palabras fundamentales. Primero, nuestra justificación. Ese es nuestro escudo contra la ira divina. Nuestra justificación. Justificación es el término enraizado en un lenguaje legal que significa que Dios ha declarado justo o inocente basado en la fe en Cristo Jesús, no en las acciones de la persona, ni el buen comportamiento, ni el buen desempeño. En este acto divino, Dios, la ira de Dios, ha sido apaciguada, ha sido satisfecha. La palabra griega es propiciada, lo que significa el propiciatorio, el arca de la alianza de Dios, en la parte de arriba cuando se traía la sangre y se rociaba encima del propiciatorio, del lugar donde se pedía el perdón por los pecados. Ese ha sido Cristo para nosotros. Su ira ha sido satisfecha porque alguien pagó por nuestra condena en nuestro lugar. Esto es lo que es justificación. La premisa central es poderosa. Si Dios nos salvó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos de pecado, ¿qué no hará con nosotros ahora para asegurar nuestra relación con Él eternamente ahora que somos su familia, ahora que somos sus hijos? Pero eso es importante mencionarlo de esta manera. No solamente eso, como lo vemos en el versículo 9, este pacto ha sido sellado con sangre. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Estamos hablando de la ira venidera, de la ira del juicio final. Es muy similar a lo que una persona que ha escrito un testamento deja toda su herencia al testador. Cristo nos asegura una gloria eterna a aquellos que han confiado en Él y han permanecido en Él. Y en segundo lugar, esta seguridad es eterna, gracias a la resurrección de Él, de la muerte. Versículo 10, porque así cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí Pablo está dándonos una idea fundamental. La justificación es tener una relación correcta con Él. La reconciliación es tener una relación armoniosa con Él. Esta habla de nuestra relación diaria. Cuando pecamos, rompemos nuestra relación con Dios, pues no necesariamente perdemos nuestra salvación. Restauramos nuestra comunión con Él cuando pedimos perdón por nuestros pecados, nos acercamos a Él y genuinamente nos arrepentimos de Él, y el Señor es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y restablecer nuevamente esa relación con nosotros. Pero lo que Él ya hizo una vez, lo hizo de una vez y para siempre, que darnos justificación. No solamente hemos sido salvados de la ira venidera, sino que también estamos siendo sostenidos en la vida por Cristo Jesús. La reconciliación es esta restauración de nuestra relación con Él. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Entonces, justificación tiene que ver con el aspecto judicial de la salvación, el ser salvos, pero la reconciliación tiene que ver con las facetas de nuestra relación con Él. Salvos de algo y salvos para algo. Eso es lo que significa. Justificación, salvos de la condenación eterna. Reconciliación, salvos para un propósito eterno. Pablo dice estas palabras en 2 Corintios 5, cuando dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, aquí está la palabra nuevamente, jactarse, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La reconciliación es esa barrera que ha sido quitada de nosotros, esa barrera de pecado que ha sido quitada de nosotros para tener un libre acceso al Señor. Por lo tanto, tenemos que experimentar el gozo de esto, el gozo de la unidad que tenemos en Cristo y el gozo de la verdadera naturaleza de jactarnos de Él. Entonces, la seguridad que tenemos de la reconciliación está dada por lo que Cristo fue capaz de hacer. Vamos a concluir con este pensamiento, igual que como comencé. ¿Se acuerda que les dije que pensaran que ustedes se habían graduado y estaban teniendo un trabajo? Vamos a suponer que fueron aceptados en este trabajo. Imagínense que ya recibieron el puesto, recibieron todo lo que era su paquete de compensación. La persona de recursos humanos le entregó un sobre y aquí dice, aquí adentro están todos los beneficios, están todas las formas para que las revises, para que las firmes y todo lo demás. Tú llegas a tu casa y agarras el sobre y lo pones ahí en el librero y te olvidas de él. Ya tienes trabajo y es el trabajo de tus sueños. Tienes los mejores beneficios que te puedes imaginar, pero el sobre está cerrado y está colocado ahí en el librero. ¿De qué te sirven los beneficios que Dios te ha dado si nunca sacas esas formas y las firmas y las entregas? ¿De qué te sirven los beneficios que Dios te dice que ha dado si tú nunca sacas este libro y lees cuáles son los beneficios eternos que tienes? No puedes decir que estás disfrutando los beneficios cuando no sabes qué tipo de beneficios Dios tiene para tu vida. Tú necesitas saber cuáles son los beneficios y empezar a apropiártelos, no solamente creerlos, porque estoy seguro que tú crees los beneficios que recibes en ese trabajo, pero una cosa es creer y otra cosa realmente es ponerlos por práctica. La enseñanza para nosotros es, no solamente aprendas cuáles son los beneficios, esa esperanza que tenemos, ese amor increíble y también esa seguridad eterna, ahora empieza a vivirlos en tu vida local, en tu vida diaria. Esa es la parte importante. Por lo tanto, el reto para ti es muy sencillo. Saca ese sobre, saca cada papel, firma cada uno de ellos y entrégalo. De manera similar con nuestras vidas, hemos tenido un paquete de beneficios de parte de Dios en Cristo Jesús, esa fe inquebrantable, ese amor incondicional y esa seguridad indestructible. Ahora déjenme decirles una cosa: si ustedes no claman, si ustedes no reclaman esos beneficios, si ustedes no viven, aunque existan, no les van a servir a ustedes de nada. Si es que no solamente escuchen este sermón y se vayan por esa puerta. Yo los reto a ustedes a que pongan en práctica lo que escucharon esta mañana. Que se unan a mí a este desafío. Y quiero pedirles a ustedes que este desafío lo hagan de tres maneras. Primero, cultiven una esperanza inamovible. Esta semana, pasen un poco de tiempo en oración. Oren enfocándose únicamente, dándole gracias a Dios. No le pidan nada, no se quejen con Dios de nada, solamente denle gracias a Dios por estos tres beneficios que aprendieron el día de hoy, en este pasaje en Romanos 5, del 1 al 11. Gracias por su esperanza, gracias por su amor, gracias por la seguridad eterna. Pasen ese tiempo esta semana. Segundo lugar, muestren el amor incondicional de Dios. Alcancen a alguien, exprésenlo a alguien que ustedes conozcan. Alguien que está pasando por un problema, una dificultad. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un extraño, un compañero de trabajo de la escuela. Muéstrenles amor, muéstrenles gracia. No solamente con palabras, pero con acciones. Provean alguna comida, un alimento, o invítenlo a tomarse un café y escuchen. Solamente escuchen, no hablen ustedes, sino escuchen. ¿Cómo pueden orar por esa persona? O ayuden a un vecino, a un amigo que está en necesidad. Háganlo práctico ese amor. Y número 3, vivan en una seguridad inquebrantable. Abran la palabra del Señor. Abran la palabra de Dios. Busca un pasaje, encuentra una promesa del Señor. Márcala, escríbela en un papel y trata de memorizártela. Y trata de decirle al Señor, gracias por esta promesa. Yo la clamo esta promesa para mí este día. Y aprende a pedirle al Señor, Señor, yo te pido que hagas esto para mí. Pero si no, haz algo mejor. Y cree en el Dios en el que has confiado. Quiero invitarles a algo radical. Quiero que te pongas de pie. Ahí donde estás, ponte de pie. Voy a desafiarte que hagas algo. Que no quisiera que te fueras de este lugar solamente con lo que escuchaste esta mañana. Quiero que a la persona con que está a tu lado, enfrente de ti o atrás de ti, voltees a verla mientras hace un pacto de compromiso delante del Señor. Y atrevas a decirle, en este reto, decirle a esa persona, acepto el reto. ¿Lo hacemos? 1, 2, 3. Acepto el reto. Que se escuche hasta acá. 1, 2, 3. Acepto el reto. Una última vez, con todo tu corazón, díselo al Señor. Señor, acepto el reto. Y viviré para ti, Señor. Amigos, estos paquetes de beneficios de Dios son para que los recibamos, pero no los acumulemos, sino los compartamos y los vivamos. Al aceptar este reto, al salir de este lugar, piensa que tu vida puede ser distinta como llegaste esta mañana. Siempre y cuando no solamente creas lo que la palabra del Señor dice, sino le creas a Dios en su palabra. Y comiences a vivir por fe este gran reto. Y decirle al Señor, Señor, acepto el reto a vivir por fe. Gracias Dios. Gracias Padre por esta bendición tan grande, inigualable, esa esperanza gloriosa que tenemos, ese amor inigualable que disfrutamos cada día, aún sin merecerlo, y esa seguridad eterna que tenemos gracias a lo que Cristo fue capaz de alcanzar por nosotros en esa cruz del Calvario. Ahora, Señor, escúchenos, escucha a su pueblo, escucha a sus hijos, a sus hijas. Queremos aceptar este reto, Señor. Queremos no solamente vivir esta esperanza inamovible, este amor incondicional, esta seguridad inquebrantable, sino también compartir con otros que tanto lo necesitan. Ayúdenos, Señor, a poder ser fieles con lo que usted nos ha encomendado, para que otros también puedan venir a encontrar estos beneficios eternos en su vida. Que podamos gloriarnos, que podamos jactarnos de lo que Cristo ha hecho, no de nuestros propios hechos, sino de lo que Él ha hecho. Y que podamos expresar su amor a la gente que nos rodea. Y de alguna otra manera que alguien más pueda venir al conocimiento de su Hijo Jesucristo y su vida puede ser transformada. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Y podamos confiar en Él. Y podamos decirle al Señor que aunque sea difícil, aunque las situaciones sean duras, aunque pasemos por esta tormenta, Señor, podemos esperar. Podemos esperar en usted, en ese Dios que nos salva, en ese Dios que nos sana, en ese Dios que nos sostiene. Aunque sea difícil esperar, enséñenos a esperar en usted. Amén.